Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Ya hemos pasado las fiestas de Semana Santa y a pesar de que el tiempo nos ha privado de poder disfrutar de algunas procesiones, el mundo rural, los ganaderos y la gente del campo están súper felices porque por fin la ansiada y deseada lluvia ha llenado los pantanos, los ríos vuelven a correr preciosos y los campos lucen frondosos y espléndidos que tanta falta hacía y por lo que tanto hemos pedido. Siempre se dice que la lluvia es para la gente del campo igual que si cayeran billetes del cielo. Y es cierto que nunca llueve a gusto de todos. Pero también es cierto que en esta ocasión nos alegramos mucho por los ganaderos y por todos nosotros que sin agua no somos nada. En Ciudad Real ya ha comenzado la venta de entradas para la corrida de la Vuelta a los Toros de la capital. Y como era de esperar, hay opiniones para todos los gustos. Nosotros entendemos todas ellas. Los aficionados muestran sus inquietudes, pero no hay que olvidar que este espectáculo es uno de los más caros de organizar y esta corrida es un festejo excepcional. Muchas de las opiniones vertidas en redes sociales estos días, todas respetables por supuesto, pueden ser el termómetro de lo que piensa la afición en estos momentos. Pero pensamos que ahora es el turno de echar la pata pa'lante y apoyar la Vuelta a los Toros en la capital después de casi 5 años sin festejos taurinos. Y recordamos a los aficionados que hay vida aparte de la reinauguración. Este domingo, Valdepeñas y Carrión celebran festejos taurinos, lo cual siempre es una buena noticia. De todo esto y de mucho más hablaremos a continuación. Comenzamos.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte, tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y una semana más tenemos en los micrófonos de Cargando la Suerte de COPE Ciudad Real a nuestro hombre en las ventas, Tomás Mata. Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manuel, ¿qué tal?
Bueno, pues el pasado domingo, corrida de resurrección en la Plaza de Toros de las Ventas, en Madrid. No solamente había toros en Sevilla, que parecía que es que Sevilla copaba toda la información taurina del domingo, pues no, también había toros en la plaza más importante del mundo, que es Las Ventas, y donde cortó una oreja Román, que poquito a poco sigue puntuando este torero valenciano.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, mira... Yo voy a ser muy sincero, yo no soy muy partidario de la tauromaquia de Román, pero he de reconocer que el otro día, pues, la oreja fue más que merecida. Ya no solo por la faena, que bueno, estuvo más o menos silvanada, siempre le protestamos un poco la colocación, no la colocación, no, la figura suya demasiado doblado, aunque cita de, muy doblado de postura, pero luego cuando embroca con la embestida con la muleta, luego se lo trae para adentro, no sabemos por qué fuerza esa figura y tal. Bueno, pues la labor de la... Estoy adelantando un poco el camino, pero Román no estuvo mal, pero mira, si hay que hacer valer el dicho de que una buena estocada bien merece una oreja, la oreja está bien concedida. Vaya estoconazo que dio Román en el primer toro suyo, que fue el segundo de la corrida, claro, porque por delante estuvo la confirmación del portugués Díaz Gómez. La estocada fue de libro, de colocación perfecta.
Bueno, vamos.
Qué pena, perdona, Manuel, qué pena que sea en una corrida de temporada y no haya sido en una corrida de serial, porque era de premio.
Bueno, vamos por partes. La corrida era una corrida de toros de Pedraza y Yeltes, que luego hubo un toro devuelto y salió un quinto bis de Carmen Valiente. ¿Qué tal te pareció el ganado?
Pues mira, a mí la verdad es que me gustó. Mira, fue de presentación aceptable y de juego incluso un poquito más que aceptable. Hubo toros que le ofrecieron muchas posibilidades. A mí me gustó mucho el lidiado en primer lugar. A mí me gustó ese toro mucho. Bueno, ahora después, si cuando analicemos la labor de los toreros, pues diré alguna cosa, ¿no? A mí me gustó mucho el primero, me gustó mucho el cuarto y en general, pues los que salieron con un color que era el colorado ojo de perdiz, que salieron hasta cuatro así, aunque uno de ellos lo devolvieron, bueno, pues todos los colorados dieron un juego más o menos aceptable, más o menos aceptable. Lo que pasa es que luego, bueno, pues cuando, Manuel, ya sabemos, los toros no es que fueran extraordinarios, pero cuando sale el toro relativamente bueno, pues saca las carencias de los toreros que no lo son tanto o que no están muy dispuestos esa tarde. Bueno, eso fue lo que pasó. Y un toro, el sexto, luego hablaremos del sexto, porque el sexto fue cosa aparte.
Una terna joven, porque confirmaba Manuel Díaz Gómez, el portugués, también toreaba, volvía Francisco de Manuel, que tan buenas actuaciones ha tenido pasadas en las ventas, y Román ya no podemos decir que es nuevo, porque Román es un torero que ya lleva toreando mucho y mucho tiempo, y venía también de la encerrona en Valencia, que luego la salvó in extremis, con mucha gallardía y mucha.
Y matando el sexto toro sin saber dónde estaba, de lo conmocionado que estaba por la acogida que tuvo en el quinto. Sí, señor. Sí. Ese fue uno de los grandes méritos que tuvo este torero.
Y entonces, por eso te digo que no se puede valorar tan bien a Román ya como torero nuevo. Ya Román está en todas las ferias y de hecho venía también de afrontar la feria de su tierra de La Falla con un triunfo importante. Bueno, vamos por partes. Manuel Díaz Gómez, el confirmante, ¿cómo estuvo?
Pues, Manuel, mira, yo no sé si podemos marear la pérdida. Podemos darle 200.000 vueltas. Pero como yo te digo siempre, Manuel, yo pago mi abono, yo ocupo mi abono, allí estamos siempre los mismos, comentamos cosas. Y llegamos a una conclusión, que fue presentación y despedida de Díaz Gómez en las ventas. ¿Qué es muy duro decir esto? Hombre, salvo que ahora allende fronteras o fuera de aquí, pues empiece a despuntar y ver cosas que no hemos visto en Madrid, pero no fue su tarde. Vamos a dejarlo, aunque no fue su tarde. Y mucho me temo que
va a tardar mucho tiempo
en volver. Nos va a costar volver a verle en Madrid. Sí.
No sé qué opinas tú de esto que te voy a comentar, Tomás, pero es que quizá vienen toreros a confirmar a Madrid sin el bagaje suficiente. Claro,
claro.
Yo lo entiendo que te dan la oportunidad de una corrida a priori no es de las malas. De Pedraza y Yeltes no es de las malas. Es una corrida que puede romper un toro en cualquier momento y tal. Pero claro, yo desconozco, porque yo a este torero lo he oído alguna vez, pero no es un torero que yo tenga conocimiento de su trayectoria. Se presentan muchas veces los chavales en una circunstancia de no haber toreado nada y dicen, bueno, y si toca la flauta, pero es que la flauta no toca. La flauta es muy difícil. Es muy difícil que suene.
Yo te lo digo, Manuel. El bagaje que traía era de 3 actuaciones el año pasado. 3 en el 2023.
Y encima, a lo mejor en Portugal, que no se matan los toros y yo creo.
Claro, claro. Pues fíjate, no fue de las peores cosas que le funcionó, aunque pinchó el segundo suyo y tal, pero no fue de las peores cosas. No, mira, lo que pasa es que el bagaje es muy corto, como tú dices, y tienes razón. Pero luego, además, es que se encuentran con un toro. Cuando llegan a las ventas, es que algunos no han visto un toro hasta que no llegan aquí, con su cara, con sus pitones, con sus puntas y con su forma
trapío
de...
y con su...
Claro, claro. Y eso hace arrugarse un poquito al que no viene con un bagaje de ya tener más experiencia, incluso en el manejo de encastes determinados, como es este de Pedraza de Yelte, que además, mira, el concurso del año pasado fue premiado este toro de esta ganadería. Y los toros, la verdad, es que ofrecieron posibilidades. Mira, el primero es que no lo entendió, y se lo decíamos desde el tendido, porque mira, había una cosa muy curiosa, y es que no estábamos muchos en la plaza, estábamos creo que alrededor de 8.000.
8.000, faltaron dos personas para los 8.000.
Pues mira, alrededor de 8.000 estábamos en la plaza y se oía todo lo que le comentaban. Y le decíamos, dale distancia. Bueno, mira, un toro que se veía a todas luces, que pedía distancia, si te metes en los terrenos de cercanías desde el principio, pues ya sabes que no va a poder hacer nada lucido, porque el toro, al verse agobiado, no embiste ni mete la cara como debe meterla. Mira cómo Román sí que lo hizo con un toro de características parecidas. Cómo le dio la distancia, que fue el toro de la oreja. Bueno, pues esto es lo que te puedo decir del portugués.
Y Francisco, bueno, además...
también te puedo decir, fíjate, sobre este, llevaba una cuadrilla de lujo.
Joder, tan de lujo. Juan Carlos García, Ángel Otero y Fernando Sánchez.
Menudo. Correcto. Que por cierto, y sin que sirva de precedente, tampoco fue la tarde de los banderilleros el domingo. Porque ni Ángel Otero, fíjate, con lo que nos tiene acostumbrados Ángel Otero y lo que le queremos en la venta, ni siquiera Fernando Sánchez, incluso un banderillero que siempre ha estado muy bien en Madrid, que en este caso iba con Francisco de Manuel, que era Juan Carlos Rey, oye, con las banderillas, qué mal.
Bueno, hay días y días, no se puede estar, todos los días desmonterándose la gente. Si es que
claro,
hay...
claro. Ahí, es verdad.
Bueno, Francisco de Manuel Tomás, que tan buen sabor dejó estos años de atrás en Madrid, que es un torero con un concepto muy clásico, muy elegante. Sí. ¿Cómo estuvo con esta corrida?
Pues mira, tú sabes que Francisco de Manuel salió a hombros en una corrida de la hispanidad, cortando tres orejas a una buena corrida. Bueno, pues el otro día hubo un problema con Francisco de Manuel. En el primer toro suyo no le vimos muy confiado. La verdad es que, bueno, pues tampoco era un dechado maravilloso el toro, pero sí que tenía sus posibilidades y él no terminó de acoplarse en ningún momento. En el sexto teníamos otras esperanzas, pero mira, nunca la felicidad es completa, porque en el sexto toro, su segundo toro, yo me atrevo a decir, y esto es una cosa, una aventura que yo hago, ¿no? Yo me atrevo a decir que en lo que nos resta de año en la Plaza de Toros de las Ventas, posiblemente no veamos un tercio de varas como vimos en el sexto toro. Claro, si un sexto toro que tiene fuerza suficiente como para llegar a la muleta con ciertas posibilidades y se desplaza y tal, pero se le somete a un esfuerzo fuera de lo normal en el tercio de varas, acudiendo tres veces al caballo, que la última pensábamos que iban a hacerlo con el regatón, pero no, tres veces al caballo, con la puya por delante, viniendo al galope desde el centro de la plaza, eso fue espectacular, y gran mérito de Aurelio Cruz,
que fue el picador.
Sensacional, Aurelio Cruz, sensacional. Y claro, vamos a ver, el que el toro se colocara en el centro de la plaza y que nosotros pidiéramos un tercer puyazo y que el presidente accediera y el torero favoreciera lo que estábamos pidiendo, pues hombre, luego jugó un poco en su contra, porque luego ya el toro no llegó con tanta fuerza y con tanto desplazamiento y con tanto movimiento como después de haber sufrido lo que había sufrido en el tercio de varas, claro.
Qué complicado es esto.
Se lo debemos agradecer a Francisco Manuel el haber disfrutado de un auténtico tercio de varas. Bueno, pues ahí estuvo. Mal con la espada. Bueno, con la espada me salta una cosa de Román, que es que...
No hemos llegado a Román. Sigue con más.
Ah, bueno. Es que como Román mató antes que Francisco de Manuel...
Sí, pues, pero bueno, como es el triunfador, lo he dejado para el final.
Bueno, pues nada, pues esto, mira, ni resta ni suma para volver a las ventas, Francisco de Manuel. Pero es que fíjate, es que hay cosas. Francisco de Manuel en 2 años es la cuarta o quinta vez que viene. Bueno, pues si está bien, está bien. Pero hay toreros que tenemos muchas ganas de ver y en 2 años no han aparecido por las ventas. Claro. Y yo soy partidario de que se premie al que triunfa. De acuerdo. Pero que por sistema a Francisco de Manuel, pues si no he hecho mal las cuentas, pues ya son 3-4 veces las que ha venido. Bueno, pues esto es lo que te puedo decir. Te puedo decir, no te puedo decir más.
Bueno, y en la vamos a detallar un poco más la actuación de Román, que cortó la oreja de ese su primer toros, el segundo de Lidia Ordinaria, y que volvió a puntuar el valenciano.
Sí, 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 vamos a ver. Él está preparado para este tipo de toros y para otros toros mucho más complicados, si lo sabemos. Luego, le funciona la cabeza. A veces hay que excusarle porque es un torero que ha cobrado mucho y fuerte, sí. Le han dado muy duro
a los toros.
Le han dado muy duro y que se siga poniendo en el mismo sitio. Hombre, yo no sé, esto que le criticamos, el ponte derecho, que pareces un poco un alcayata y tal. Bueno, pues yo no sé si eso formará parte ya de su técnica, de su forma de ejecutar el toreo, de su tauromaquia, porque la forma de citar sí que no es muy ortodoxa, que digamos, pero lo que sí que es cierto es que luego se los pasa muy cerca, ojo, y los lleva muy hacia atrás, hasta atrás. Que lo mismo que, por ejemplo, al portugués le criticábamos que a mitad del muletazo retiraba la muleta de la cara, con lo cual no podía vaciar nunca la embestida, Román sí lo hace, Román sí lo hace. Y hubo series de bastante mérito y de darle mucha distancia al toro, muchísima distancia. Y además hubo un momento en el que él estaba toreando y el viento arreció y no buscó el abrigo de los papelillos, porque como el toro que requería distancia, él se fue al centro de la plaza y eso es el gran mérito que tuvo. Y la estocada, Manuel, la estocada fue de libro. La estocada fue...
Sí, yo por redes sociales vi algunos comentarios que decían que si antiguamente las estocadas valían una oreja, que esa estocada era de oreja. Era
sí, señor.
De oreja
totalmente,
por
totalmente
sí
de acuerdo. Totalmente. Además, te voy a decir una cosa. Ni una sola protesta hubo en la concesión de la oreja. Y cuando pasó por debajo de nosotros, le hicimos signo de aprobación por la estocada. Y él sonrió y nos dijo que sí. Cosa que luego se le torció en el quinto toro, perdón, en el cuarto toro, en el segundo suyo,
Porque ahí ya no estuvo tan centrado, ¿o qué?
Bueno, yo te voy a decir que fueron contados, No me salté ni uno. 11 descabellos.
Ahí va. Pues
11.
Ese es un problema.
Que parecía la alineación de cualquier equipo de fútbol diciendo, con el número uno.
Creo recordar en Valencia, en la Encerrona, en uno de los toros también pegó un petardo con el descabello.
Sí, señor. Poco más o menos. Mira, era pero no lo tomo. Mira, el torero venía de cortar una oreja de ley. Y hombre, le criticamos esto, ¿no? Pero tampoco se lo tuvimos muy en cuenta. Pero claro, que estamos hablando de que en el carnet pone matador de toros y no puedes dar 11 de cabello.
Yo, mira, no es por defender a Román, que lo defiendo porque además es un... No he hablado con él en mi vida, pero que es un tipo que me cae simpático. Que además que...
Es verdad.
A ver, ¿dónde te metes? Que se te oye en una cueva. No te muevas mucho, Tomás.
A ver, ahora mejor.
Ahora, perfecto. Que te decía que no es por defenderlo, pero es cierto que antiguamente, yo me acuerdo cuando yo siendo un niño estuve unos meses en la Escuela Taurina de Albacete y nos llevaban a los chavales a los mataderos para entrenar el descabello. Y eso lo hacían muchos profesionales. Claro, todo eso ahora está prohibido totalmente. Y la suerte del descabello, salvo que cojas y mates algún toro a puerta cerrada, no se puede entrenar. Me imagino que con los profesionales con los que entrenan los matadores de toros, pues le dirán más o menos dónde tiene que darle al animal para terminar con él y eso. Pero Es verdad que esa suerte que antiguamente se entrenaba muchísimo y que incluso ha habido matadores de toros, como por ejemplo Roberto Domínguez, el maestro Roberto Domínguez, que hacían de la suerte de descabellar una auténtica belleza, porque lo hacían muy bonito. ¿Te acuerdas que flexionaba
Sí.
la rodilla y la gente
Sí,
casi
pero
estaba
tenemos.
esperando el descabello para ver a Roberto Domínguez ejecutarlo, ¿no? Y
Sí,
entonces
sí,
todo
sí.
eso ahora, pues claro. Tú entras al carretón y entras una y otra y otra y otra vez y la suerte la entrenas y los movimientos los entrenas, pero el descabello, ¿cómo lo entrenas?
Pues mira, Manuel, estamos hablando de un torero como Román, que estamos diciendo el bagaje último. Román no baja de 30 corridas al año, ningún año, ¿eh? Y además
Muchas, muchas me parecen, ¿eh? Pero bueno.
los llevaba Alberto García. Los llevaba Alberto García. Y Alberto García lo colocó. No, bueno, no, perdón,
No,
perdón,
Alberto
perdón.
García
Manuel
no,
Martínez Erice.
lo
Manuel
llevaba
Martínez
eso,
Erice.
Manuel Martínez
Manuel
Erice,
Martínez Erice.
Choperita.
Manuel Martínez Erice, correcto. Y ha toreado mucho, pero veintitantas, de veintitantas no ha bajado en ningún año.
Sí, y en todas ferias además, ¿eh? En
Sí, en todas las
Pamplona, en
ferias.
Bilbao, en Madrid.
Estamos hablando de 11 descabellos. Ahí estaba ya, mira, se te amontonan las ideas, ya le das porque te suena el segundo aviso, estás a punto de escuchar el tercero, ya clavaba el descabello y sin quitarlo, barrenaba para ver hasta que una vez lo cazó y ya está. Bueno, sí que es verdad que es difícil que los toreros entrenen la suerte de descabellar. Hay quien dice, yo no lo he visto nunca, nunca me he fijado. Pero a mí me comentan que hay un sitio donde el pelo del toro donde termina el cuello y se junta con
Sí,
la cepa de. Hay un
pero
rizo, una especie de caracola, rizo ahí que es donde deben dar. Pero hay muchas veces que también se quejan los toreros porque ahí hay una
sí puede
demasiada
haber,
badana de piel,
sí puede haber
demasiada,
un
y no entra con facilidad la punta del estoque de descabellar, claro.
sí hay
Pero estamos
algo.
hablando de 11. Mira, tanto fue así que Díaz Gómez no se quiso quedar muy atrás en el segundo toro suyo y se lió también. Bueno, hubo alguna ojo, cosa que dijo, que te diga Román dónde hay que darle.
Pues es que tenéis mucha guasita también los del 7,
Bueno, pues
porque
pero
vamos,
si es que
eso de ir
Manuel es que hacía
contando.
mucho frío,
Ya,
es que
claro.
hacía mucho frío y tenemos que combatirlo, pero frío,
Hacía mucho
que
frío porque
yo.
la verdad es que el domingo era desapacible a más no poder. Yo estaba pendiente de la corrida de Sevilla, que la vi por Guantoro, y la verdad es que yo pensaba que no se iba a dar porque cayó una hora antes de la corrida, empezó a caer allí como si no hubiera mañana. De agua, y luego lo pensé, digo, ¿qué mérito tienen los aficionados que sacan una entrada, que van a un tendido a sentarse en una piedra,
Bueno,
en el
pero
mejor de los casos con una almohadilla, y pasar frío y pasar calor y pasar. Estamos hablando de que en las ventas había 8.000 personas,
eso te iba a
que
decir.
recordamos que 8.000 personas es
Menos
la plaza de toros
menos
de
de la
Ciudad Real
mitad.
llena y 2.000 personas fuera. O
Claro,
sea.
claro, claro,
Que claro, lo que
claro.
pasa es que, claro, que es una plaza de veintitantas mil localidades y parece que es que no hay nadie, pero es que son 8.000
Tuvimos
personas, ¿eh? Y con un
la
cartel,
gran
con todos mis
suerte.
respetos, con un cartel flojito. Porque
Flojito,
no era un cartel de
flojito.
clavel, vamos.
¿Sabes lo que nos movió ir a muchos? Lo de Pedraza de Yeltes. Nos daba igual los tres que hicieran el paseillo, pero lo de Pedraza de Yeltes queríamos verlo porque había sido el triunfador del concurso que se hizo el año pasado. Bueno, pero un frío horrible. Además, lo tuvimos la gran suerte que nos respetó la lluvia. Fue empezar el paseillo y dejar de llover. Y durante los tres primeros toros, como el cielo estaba nublado y tal, bueno, pues la temperatura. Pero amigo, a partir del cuarto se despejó el cielo, se quedó raso. ¡Qué frío, por Dios! Le agradecimos a Aurelio Cruz, lo agradecimos lo que hizo, porque nos hizo ponernos en pie, aplaudir con mucha vehemencia y con mucha fuerza. Y dijimos, coño, por lo menos también nos ha calentado físicamente este hombre.
Sí, y luego además
¿Sabes?
que la suerte de varas en Madrid se mira mucho y gusta mucho, y cuando se hacen las cosas bien,
Sí.
que desgraciadamente no son todos los días, porque aquí estamos hartos de
Uy,
escucharte decir que una que se
claro.
ha picado mal, que se ha picado mal, que se ha picado mal, pues es verdad y es justo cantar la actuación de Aurelio Cruz, que en este caso con tres grandes puyazos a ese toro. Bueno, Tomás, vamos a ir terminando la Semana Santa con agua, pero bien, ¿no? ¿Has podido visitar Ciudad Real? ¿Has
He
visto
estado
pocas procesiones?
He estado en Ciudad Real, no me ha ido todo lo bien que yo esperaba en cuanto a procesiones. Sí que es verdad que el Viernes Santo sí que tuve la oportunidad de ver la procesión que salió de la Merced
Bien
y
bonita.
la Virgen que salió de la catedral ese mismo viernes, pero lo demás, nada.
Yo
Me
la...
acerqué el sábado por la mañana, me acerqué por Carrión de Calatrava,
Sí,
que
señor,
había unas cosas
las
de
migas y el vino que
unas migas
también
que yo
estuvieron
creo que
pasadas
al
por agua.
final, yo creo que al final fueron sopas de ajo, me
Sí,
parece, porque
cayó, que empezó a caer agua ahí justo cuando
sí. Bueno,
empezaron las migas.
había un amigo por allí al que tenía que ver y
Echando vino, echando
si no me
vino.
acercaba allí no le podía ver y ya está.
Porque hemos estado toda la Semana Santa en cama, con fiebres y con mucha tos y afortunadamente ya recuperados, pero hemos tenido que ver las pocas procesiones que se han dado en Ciudad Real, las hemos tenido que ver por las cámaras de televisión Ciudad Real, que por cierto, de aquí les doy la enhorabuena y les doy la enhorabuena a Juan Domínguez, que ha sido el que ha narrado un año más las procesiones, que lo ha hecho maravillosamente bien y lo han hecho todo el equipo de televisión Ciudad Real. De categoría. Así que desde aquí también felicitar a los compañeros de la televisión municipal, porque es verdad que la gente que está enferma y la gente que no puede salir a ver las procesiones y gente no solamente mayor, no solamente enferma, sino gente mayor que es difícil que puedan salir y tal, también evitan el frío y evitan pues esos tiempos que ha hecho en Semana Santa y las cámaras de la televisión municipal les ha llevado pues prácticamente pues como si estuvieran en la misma Plaza Mayor viendo las procesiones. Pues nada, Tomás, seguimos hablando. La semana que viene no hay programa porque tengo asuntos personales que me van a impedir el poder hacer el programa la semana que viene, pero seguramente hablaremos para la próxima porque ya será ya se acercará ya la reinauguración de la Plaza de Toros de Ciudad Real y comentaremos en modo tertulia pues un poco cómo se van desarrollando los
Claro que
acontecimientos,
sí, claro que
comentaremos
sí.
también los festejos del día 7 que se celebran en Valdepeñas y en Carrión de Calatrava y todo lo que las noticias que puedan surgir. ¿Ya la próxima en Madrid cuándo es?
Pues el domingo nosotros ya ahora entramos en modo novilladas, Manuel.
Bueno, pues
En modo novilladas. Ahora empezamos con las novilladas que nos siempre nos distraen mucho y nos lo pasamos en grande, lo pasamos genial porque eso sí que te divierte y bueno, pues siempre hay apuestas de este chico sí, este chico no, y bueno, estas cosas que pasan. Sí, ya empezamos con las novilladas. Y por cierto, anoche me quedé a ver repetida la corrida del Domingo de Resurrección de Sevilla y hay cosas
Si
que tenemos que hacer.
quieres las comentamos muy brevemente porque tengo poco tiempo, pero a mí sinceramente me decepcionó un poco la corrida de Matilla
Sí.
y hubo un toro
Sí.
importante que le arrancó la oreja a Castella que bajo mi punto de vista estuvo sensacional
Estuvo
con
sensacional,
un
sí.
valor impresionante y con una técnica impresionante y además
Sí, señor.
nada
De
de
alharacas, ni
alharacas a la
tonterías.
galería ni nada de
Correcto.
eso y un toro que cuidado con el toro, que era
Mira,
un
yo lo
toro que te pedía
dije,
carné.
yo lo comento y no tengo ningún nombre de la emprenda, ¿eh? Ahí está Morante de la Puebla, el torero de Sevilla. Ahí estaba Roca Rey, el que llena las plazas. Y ahí hubo un francés que fue el que toreó de verdad.
Sí,
A
es.
un toro muy complicado, que podrá hacerlo de una manera o de otra, al que le guste allá él y al que no le guste allá tampoco, pero este torero sabe
Bueno,
lo
y
que
es que
se hace.
ha
Y que ha
vuelto
vuelto como
mejor que
nunca.
estaba. O sea,
Como
que
nunca.
mira que las vueltas son difíciles, porque mira Talavante el año de su vuelta, lo difícil que lo tuvo y lo difícil que se le puso la situación, ¿no? Porque
Sí.
no terminó de estar centrado. Ahora, afortunadamente, parece que ha recuperado un poquito las sensaciones Talavante, pero cuidado con este como ha venido, ¿eh? Que el año
Sí,
pasado,
señor.
por la Puerta del Príncipe, por las ventas, o sea, estuvo
Bueno,
sensacional el año pasado.
la puerta grande de las ventas, sí, señor,
Y
sí.
este año a mí, sinceramente, me encantó. Y es verdad que en el segundo toro no tuvo ninguna opción. O sea, era un
Sí,
toro
es verdad.
que no valía ni para pegarte un arrimón. O sea, que es
Es
que,
verdad.
desgraciadamente,
Y
eso. Y Morante es verdad que no tuvo un lote para poder tal, alguna Verónica suelta. Pero es que ya eso de Morante, de que solo
Sí.
puedas ver una Verónica, pues ya.
Sí, Manuel, sí, tienes razón. tienes razón y estoy contigo. Y mira que yo me cuesta algunas veces decir cosas, ¿no? Si Morante se descalza, ojo, se ha descalzado Morante. Si Morante estornuda, ojo, que ha estornudado Morante.
Es cierto Morante, que la corrida no sirvió, pero bueno,
la corrida no sirvió.
Si buscamos una cosa buena.
La novillada, ¿quieres decir?
Bueno, si buscamos, como se compara con los toros de Madrid, pero bueno, hubo un toro, el primer toro de Rocarrey, cuidado, ese toro era de un toro de Bilbao, ¿eh? Lo que pasa que es verdad que luego era una escalera, porque tú ves.
Sobrero, dejado para sobrero, sí, si no, no sale, Manuel.
Pero tú ves la corrida, tú ves algunos toros, y de ese primero de Rocarrey, y luego ves otro. El otro de pues uno del lote de Morante, por ejemplo, o incluso el sobrero, que el otro sobrero que salió
Sevilla Manuel es para echarlo de comer aparte.
Bueno, pero dijeron que es que el toro no le había pasado algo y por eso no salía el titular.
Sí, pero
y sacaron,
¿quién lo dijo?
Claro, Manuel, la tele, pero eso hay que, claro, hay que anunciarlo allí, por megafonía, lo mismo.
Si yo llego a estar allí, claro, en Sevilla me habrían comido, pero si yo llego a estar allí y veo que sale uno de Román Sorando sin decirme a mí nada, yo la lío.
Ya, no, y es verdad que es incomprensible que eso, además, una plaza
es que estamos
de toros como Sevilla, pues eso, hay que anunciarlo por megafonía, porque es que la gente no sabe, hombre, tú sabes que mucha gente ni se daría cuenta, o sea, que, pero que tú sabes que la gente que está pendiente y la gente que es aficionado diría, pues se ha equivocado el torilero, se ha podido equivocar,
porque se ha equivocado de puerta porque ha echado uno de Román Sorando, ¿qué hace aquí este toro?
Porque eso, pero a lo que íbamos, que el trapío del primer toro de Rocarrey y el segundo no tenía nada que ver, y eso tampoco es normal que en una plaza de toros como Sevilla salga una escalera, ¿sabes? Hombre, porque habría toros de Bilbao, que ese toro, el primer toro de Rocarrey, no era un toro de Sevilla, ni era un toro armónico, ni era un toro, era un toro, pues un toro de Bilbao o de Pamplona, ¿eh? Y ese toro en Sevilla no pintaba nada, claro. Pues claro,
y que vaya Rocarrey a Sevilla y tenga que matar dos sobreros, pues tampoco es muy normal. Tampoco es muy normal, pero además a mí me gustaría saber, que esa es otra historia. Es que mira, los que somos un poquito pejiguerillas, pues decimos, que ¿cómo sería ese toro que no fue capaz de levantarse del chiquero? ¿Qué le pasó a ese toro?
Pues, puede pasar cualquier cosa, le puede dar un infarto, le puede dar un cualquier cosa. O sea, hombre, si nos ponemos a pensar mal, podemos pensar muchísimas cosas, pero bueno, hay que tener en cuenta que ahí hay una autoridad y hay un delegado y hay un presidente y hay un pues eso, pues que no creo que sea tan fácil. Claro, otra cosa es como
pues anunciar el cambio, si no es tan difícil.
No, anunciar el cambio se debería haber hecho.
Y la excusa que se hubiera dado por megafonía, porque no sale el toro titular, habría que haberla escuchado, ¿eh?
Claro, sí.
Que yo no digo que no pueda haber sufrido un infarto y lo que sea, pero la excusa hay que darla por megafonía. Estamos hablando de una plaza de primera.
No, y la importancia de Sevilla, o sea, que no es una plaza de talanquera.
Claro, y con una plaza llena a reventar. Pero es que en Sevilla yo no sé qué pasa. Allí no se protesta nada, ni pasa nada. Y eso, mira, por eso me llevan los demonios.
Pero también te digo una cosa. En Sevilla lo peor que te puede pasar es que no pase nada. O sea, que ni bronca ni palma, en los silencios de Sevilla siempre se ha dicho que es lo peor que le puede pasar a un torero, porque pasa un poco indiferente. Y la verdad es que la corrida, quitando el toro de Castella que cortó una oreja, yo digo que es de las orejas más importantes que ha cortado un torero en Sevilla. Rocarrey en el primer toro suyo también estuvo bien, donde cortó la oreja, y luego como los mata el tío.
En lo de Castella estoy totalmente de acuerdo contigo, porque si me apuras, fue más de ley esa oreja que la que le hizo salir por la puerta del príncipe.
Bueno, sí, si es que depende, si es que claro, que en esto, como el espectro de sensaciones y de opiniones es tan amplio, Y pues, tú te puedes acordar, pero es verdad que yo la faena de Castella es una faena que yo, cuidado, que muy pocos toreros son capaces de hacer lo que hizo el francés, que yo lo vi,
sí, señor,
lo vi como figurón máximo y decir, yo aquí mando yo y yo estoy aquí el domingo Resurrección no por casualidad, ni porque me lleve,
eso es,
ni porque me lleve una casa importante, sino yo estoy aquí porque me lo he ganado y aquí están mis credenciales. Y la verdad
y,
que...
La verdad,
lo que dices tú, que quitando la oreja de... Claro, tú ves luego la oreja de Roca Rey, que sí que es verdad que la pidió más la gente que incluso la anterior y que él estuvo muy serio. Es verdad que no estuvo como otras veces de los pases por la espalda, ni citándolo de lejos, ni nada de eso. Estuvo más sereno Roca Rey, con una tauromaquia menos conocida del peruano. Y quizá también es de oreja, o sea que yo no estoy protestando la oreja de Andrés en ningún momento. Lo que sí digo es que la oreja de Castella, bajo mi punto de vista, que soy
mucho más peso,
un mero aficionado, o sea, es de mucha más importancia y de mucho más peso.
Muchísimo más.
Bueno, sí, Tomás, señor. Pues lo dicho. Que la semana que viene no tenemos programa, pero que a la siguiente volvemos a hablar de todo lo que pase en el ruedo más importante del mundo, que no es otro que el de la Plaza de Toros de la Ventas. Amigo mío, seguimos pues, en contacto.
Seguimos en contacto y vamos a ver Ciudad Real, a ver qué nos va preparando Ciudad
Venga,
Real.
Que ya han empezado a vender entradas y no exento de polémicas, pero...
Claro, pero bueno.
Hay que...
Yo vi el otro día que en la provincia de Ávila, creo que era, no sé qué, no recuerdo el pueblo, pero en la provincia de Ávila, Tauromoción, un cartel similar al que está previsto para inaugurar la plaza nuestra de Ciudad Real, y el precio de las entradas era más barato y el aforo era poco más o menos que el de Ciudad Real.
Bueno, hay que tener en cuenta las declaraciones de Nacho de la Viuda también, que las escucharemos ahora un poquito a continuación de tu intervención, donde explica los motivos de la empresa para esos precios. Y esto, además, esto es la ley de la oferta y la demanda. Tú pones un precio y yo soy libre de acudir o no acudir. Nosotros en eso no vamos a entrar porque ni nos jugamos los dineros ni somos los que tenemos poder de decisión. Nos critican ya como para encima haber puesto nosotros los precios, vamos.
Menos mal, Manuel, que tú nos dices y nosotros retransmitimos lo que otros organizan.
No lo digo porque, pero lo podría decir, o sea, yo digo que hablamos y contamos lo que otros organizan, es verdad, que es que es
claro,
así, y eso que
claro
comenta José Manuel Martín de Blas mucho, quitándose también un poco la responsabilidad de muchos de los animales que salen por los chiqueros en otras plazas de toros que se televisan por la cadena regional, pues ellos, es verdad que él no tiene ningún tipo de responsabilidad en eso, pero es cierto que la televisión regional debería de ser un poquito más exigente.
Correcto.
Con lo que se televisa y lo que se ofrece en un espectáculo que debe ser digno. Y el año pasado, por ejemplo, hubo...
Pedro Muñoz, por ejemplo, hubo
espectáculos que no eran dignos de ser televisados, ni de que una figura del toreo, por ejemplo, como Daniel Luque, se preste a ello.
Claro, Pedro Muñoz, he dicho Pedro Muñoz, pero no la novillada,
sí, pero
no la novillada,
la novillada de Gallego no,
estamos hablando
de la corrida de toros, que fue un espectáculo bochornoso, porque cuando vemos esas cosas, pues las denunciamos igualmente, pero que es cierto que ahí la televisión, la única responsabilidad que tiene es que permite... pues que ese espectáculo se dé, porque yo soy el responsable de coger y contratar las retransmisiones y de momento a esa empresa no le doy ni un pitón más. Pero claro,
correcto,
estamos aquí en manos de cuatro indocumentados y cuatro golfos que luego no sé qué coño tendrán, con perdón de la expresión, y qué fuerza tendrán que año tras año les siguen televisando corridas de toros y espectáculos taurinos, se lo llevan crudo, luego no pagan, porque
sí,
el día que me siente yo con el micrófono y empiece a alargar, entonces van a hablar de mí, pero con razón,
claro,
van a alargar de mí. Pero además, que seguramente terminemos hasta en los juzgados. Que vamos, que
no, y si me, justificas, que no... y llevas toda la razón, Manuel, y si justificas un poco echando balones fuera, diciendo que tú retransmites lo que otros organizan, cuando veas que lo que han organizado es malo, dilo también.
Claro, es que eso es lo que debes decir. Que yo, dilo también. Yo, es verdad que yo no veo las retransmisiones de Castilla-La Mancha en su mayoría, por lo menos la de las provincias, porque estoy en la plaza y no la veo. He visto alguna retransmisión pues fuera de la provincia de Ciudad Real, de Toledo, de Cuenca o de algún sitio que han televisado fuera de la provincia de Ciudad Real y lo escuchas, pero es verdad que cuando sale un toro que es una vergüenza, pues tienes que decirlo, pero además además sin tapujos, que no digo que no lo digan, que no digo que no lo digan porque ya te digo que yo no lo escucho, porque no es porque no quiera verlo, yo veo mucho Castilla-La Mancha Televisión y además hacen una labor tremenda por la difusión de la tauromaquia, no solamente con las retransmisiones, sino con el programa Tiempo de Toros, con un montón de cosas, ¿no? Pero que es verdad que eso sí tendrían que mirarlo. Critícalo, no solo, no ya, no ya el comentarista o el profesional, el periodista que está en la retransmisión, sino también el directivo de turno, que sea el que tiene el poder de decisión de yo televiso esto, correcto, yo televiso lo otro. Hay que exigir un mínimo
y que si el empresario que ha organizado eso ve que ha recibido una subvención, una ayuda económica por parte de Castilla-La Mancha Media, y que luego quien está retransmitiendo la corrida dice que eso que está ocurriendo ahí es una vergüenza, que tiemble y que piense que para la próxima vez lo va a tener más crudo, ¿sabes?
Claro, ese es el tema. Pero como aquí se televisan festejos a empresas o a personajes que luego un año tienen un nombre de una empresa, al año siguiente tienen el nombre de otra empresa, al nombre siguiente tal, y todos los conocemos y todos sabemos quiénes son, pero luego aquí nadie dice nada. O sea, hay un señor que está dando toros cada año con un nombre diferente de una empresa. ¿Por qué cambia de la empresa? Porque no paga seguridad social, no paga los derechos de imagen, luego vienen los vetos a las plazas de toros, luego vienen los problemas, o que se lo cuenten esto a la plaza de toros de Miguel Turra, por ejemplo,
correcto.
Y no quiero hablar más porque correcto, ya me voy a calentar y voy a soltar cosas que de momento no quiero decir.
Vamos, vamos a mantener la temporada en paz. Luego ya cuando acabe, ya después del 12 de octubre, empezamos a rajar de todo, Manuel.
Pues eso, vamos a pasar ya que hemos pasado las Pascuas de Semana Santa, y entonces pues ahora lo que vamos a hacer es intentar disfrutar y no calentarnos, porque si nos calentamos ya en el mes de abril, cuando llegue octubre, claro, pues estamos más claro que la moto un hippie.
Claro.
Bueno, amigo, lo dicho, que nos vemos, nos hablamos en un par de semanitas y nada, les dejamos con un consejo publicitario.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años. Estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
¿qué
días,
tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Y el pasado día 2 comenzó la venta de entradas para la reinauguración de la Plaza de Toros de Ciudad Real. Charlamos con Nacho de la Viuda, gerente de Tauromoción, que nos cuenta sus impresiones respecto a la venta de las entradas de la Vuelta a los Toros en Ciudad Real. Bueno, nos encontramos con Nacho de la Viuda en la Plaza de Toros de Ciudad Real después de haber comenzado la venta de la Vuelta a los Toros en Ciudad Real. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, ¿cuál ha sido la primera impresión que habéis tenido? ¿Ha venido mucha gente? ¿Qué os han comentado los aficionados?
Bueno, pues muy positiva, ¿no? Ya desde el primer momento que anunciamos el cartel se ha levantado gran expectación aquí en Ciudad Real. Hay que recordar que no hay toros del año 2019, por tanto la afición está sedienta y con ganas de disfrutar de la fiesta de los toros. Y yo creo que, pues bueno, las previsiones son muy optimistas. Estamos recibiendo multitud de solicitudes, no solamente de Ciudad Real, sino también de otras provincias cercanas, incluso incluso de otros países como Francia, Portugal, también tenemos reservas hasta incluso de países de México y Colombia. Por tanto, bueno, yo creo que es un cartel muy redondo, creo que es un acontecimiento, así que bueno, las impresiones sin duda son muy positivas.
Algunos de los aficionados nos han llamado y nos han dicho que bueno, que ahí que querían sacar ya las entradas. Hemos repetido que el día 2 y el día 3 era solamente para tener una deferencia con los abonados, y el abonado que haya perdido la localidad por las obras, que se han perdido casi, recordamos, casi 3.000 localidades, pues la empresa lo que está intentando tratar es que ubicarlo lo más cerca posible a la localidad en el caso que haya perdido su localidad.
Sí, así es. Para los abonados hemos dado una preferencia, una prioridad para retirar su localidad lo más cercano a su antigua localidad. Esto no es vinculante con el abono de agosto, el abono de la feria del 2019, cuando llegue la feria del 2024 y el festejo de la feria de agosto, pues ese abono sí que ya será vinculante para próximos años. En este caso es una corrida extraordinaria, hay que recordar, por tanto, el abonado lo que tiene era prioridad para poder sacar su localidad, pero bueno, la gente ha sido muy comprensible, como tú bien has comentado, son 3.000 localidades las que se han perdido, por tanto hay localidades que ya no existen y otros tendidos pues que se han reducido. La gente lo ha comprendido perfectamente, sobre todo lo que sentimos que la gente tiene muchas ganas, está muy contenta, sabe del esfuerzo de todas las partes, del ayuntamiento principalmente, porque se pueda dar esta corrida de toros, y bueno, pues la gente en este caso ha sido muy comprensible y ha aceptado la situación de cada uno.
Bueno, también ha habido alguna cierta crítica por el aumento de los precios. Es cierto que es que las cosas suben y los precios del 2019 pues son unos precios, los del 2024 son nuestros precios, y el tema de palcos se ha decidido por parte de la empresa hacerlos VIP con catering y con barra libre, creo que tiene también incluido. Entonces, explícales también tú como empresa a los aficionados que nos puedan estar oyendo, pues el motivo de la subida de los precios.
Sí, pues bueno, hay que ser conscientes de que estamos, evidentemente, como tú dices, la última corrida fue en el 2019, estamos ya en el año 2024, es un cartel muy fuerte, un cartel con tres máximas figuras del toreo, un cartel que puede ser precisamente un cartel de Plaza de Sevilla o Plaza de las Ventas. Por tanto, pues hay que adecuar a ese cartel los precios necesarios, con un aforo máximo de 6.000 localidades para poder hacer viable esta corrida de toros, ¿no? Por tanto, bueno, nosotros como empresa siempre intentamos ajustar los precios lo máximos posibles, somos los primeros interesados en que se llene el coso. Por tanto, pues bueno, hacemos un estudio de mercado y ponemos los precios que entendemos que son más competitivos. En este sentido, hay precios también económicos, hay precios desde 30 euros, hay descuentos para los niños, el 50%, que es una fórmula que trabajamos en nuestras plazas de Tauromoción, también un tendido joven con una entrada especial por 27 euros, por tanto, bueno, creo que hemos hecho un esfuerzo importante, hay precios para todos los públicos, y luego en cuanto a los palcos, pues bueno, tenemos una posibilidad en esta plaza, creo que una posibilidad muy buena, nos la habían demandado muchas empresas de que diéramos un servicio de catering para la zona de los palcos, y bueno, la verdad funciona muy bien, prácticamente ya no queda ningún palco, están todos agotados, por tanto yo creo que era una cosa que la gente nos estaba demandando, y bueno, pues lo hemos sacado a la venta y creo que está funcionando muy bien.
Pues nada, muchas gracias. Esa es la versión de la empresa Tauromoción, y como decimos siempre, os deseamos mucho éxito para esta corrida, que es la vuelta a los toros a Ciudad Real después de casi 5 años, 4 temporadas, casi 5 años, y que no solamente se va a quedar en lo que es un acontecimiento taurino, sino que es un acontecimiento social que va a llenar hoteles, va a llenar restaurantes y que es muy importante para la ciudad.
Sí, desde luego, yo creo que el éxito de esta corrida es el éxito de todos, ¿no? No solamente de la empresa, no solamente del ayuntamiento, sino de todo el aficionado. Creo que es muy importante que vuelvan los toros a Ciudad Real, y por tanto, pues bueno, yo creo que estamos todos en el mismo sentido, remando a favor, y yo estoy convencido que va a ser un día que recordaremos favorablemente durante mucho tiempo.
Pues enhorabuena y gracias.
Gracias.
De frente, por derecho, de verdad, cargando la suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y un año más, la empresa Toros para el Toreo, dirigida por el matador de toros Manuel Amador, ha organizado el certamen Promesas de Nuestra Tierra, del cual llevamos hablando varias semanas. Y estamos con el principal protagonista, que no es otro que Manuel Amador, para que nos cuente cómo va toda la organización. Buenas tardes, Manuel.
Manuel, buenas tardes. Encantado de estar contigo en tu programa.
Bueno, pues un año más has organizado el certamen Promesas de Nuestra Tierra, que si no me falla la memoria es la novena edición este año, pues un certamen ya que es un referente dentro de los certámenes novilleriles sin caballos en España.
Pues sí, hombre, para nosotros es una satisfacción tremenda, ¿no? Desde que empezamos con el certamen, el tiempo vuela, ¿no? Ya es, como bien dice, la novena edición y bueno, pues muy muy orgullosos porque sobre todo creo que todavía existe, ¿no? Dentro de que cada vez se están dando novilladas y se hacen esfuerzos por dar novilladas, pero existe, yo creo, también un vacío, un pequeño vacío que necesitamos toreros, ¿no? Y necesitamos crear esos futuros toreros para que al final esas grandes ferias pues lo veamos llenos de toreros con interés, de figuras del toreo y la savia nueva, ¿no? Que es fundamental. Se creó este certamen sobre todo pensando en que son novilleros sin picadores y se les tiene que ver pues esa cosa, ¿no? Que vemos muchos aficionados en algunos novilleros, que aunque no sean rotundos, porque están aprendiendo con sus lógicas carencias, pero sí es cierto que, bueno, pues que también se vislumbra pues muchísimos novilleros con unas cosas innatas, y eso es lo bonito de descubrir, ¿no? Y bueno, pues nos sentimos orgullosos que en este certamen, pues, novilleros que ya son matadores de toros y están, pues, en muchas ferias, y otros que son novilleros y están triunfando, bueno, pues estamos hablando de Tomás Rufo, estamos hablando de Víctor Hernández, estamos hablando de Alejandro Peñaranda, estamos hablando de
Samuel Navalón.
De Samuel Navalón, que ha sido el último ganador, ¿no? Y bueno, pues muchos de ellos, por no decirte casi todos los triunfadores, han sido también puertas grandes en Madrid, tanto de novilleros como de matadores de toros, ¿no? Entonces, bueno, eso te hace ver que el nivel, pues es importante, dentro de que, bueno, pues están ellos por un lado y luego están otros que al final lo intentan y que se quedan en el camino, porque esto es una profesión para privilegiados, ¿no? Como se decía, que bueno, pues es un milagro tomar la alternativa y ser figura del toreo, ni te cuento, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos, como te digo, con un trabajo basado en cuidar a los novilleros, llevándoles novilladas de auténtico lujo, luego las plazas de toros, que ellos se sientan como si, bueno, pues como si estuvieran toreando en su San Isidro particular, ¿no? Todos los detalles súper cuidados. Y en ello estamos, como estamos hablando, en una novena edición en la que seguimos teniendo muchísima ilusión y ojalá puedan salir matadores de toros y ¿por qué no?, ¿no?, alguna figura del toreo.
Bueno, yo siempre lo he dicho, llevo ya diciéndolo varios años, que el éxito también de este certamen es lo bien que cuidas a los novilleros dándoles unas novilladas que a priori, luego claro, evidentemente esto es como los melones, hasta que no los catas no sabes cómo salen, ¿no? Pero a priori tú siempre les das unas novilladas, les pones unas novilladas que a priori pueden tener una posibilidad para que los chavales se puedan expresar, porque no es mandarlo a los leones. Estamos hablando de novillos de Mariano de León, estamos hablando de La Quinta, estamos hablando de La Olivilla, de Naciero Ibáñez, de Sarrero Moreno, luego de Antonio López Gibaja, que el año pasado fue uno de los triunfadores, de Conde de Mayalde y de Piedra Escrita. O sea, que son novilladas que a priori pues los chavales van a tener posibilidades de poder demostrar cada uno su concepto.
Pues sí, eso es la base, Manuel, y sobre todo al final empiezas a mirar todas las novilladas que hemos dado y rara es la novillada o el que no se da alguna vuelta al ruedo al novillo. O sea, todo son novilladas escogidas también con la presentación aparente para que la gente que vaya pues pueda ver un espectáculo digno y que también le dé importancia, pero dentro de que los novilleros pues sean capaces de podérsele ver cosas, ¿no?, que sean, como digo, interesantes. Entonces, yo creo que eso, junto, bueno, pues unos precios muy, muy económicos, yo diría que simbólicos, aparte, bueno, con los niños hasta a 8 años gratis, que también, pues algunos se engancharán un futuro, ¿no?, para ser un aficionado más, pues yo creo que es un conjunto de cosas que la tauromaquia, no solamente en este certamen, sino en otros muchos que hay, pues lo necesita.
En esta edición vuelves a contar con un novillero de la provincia de Ciudad Real como es Israel Aparicio, también con José el Candela, que aunque es de Pozo Blanco, es un torero que también ha estado vinculado a la Escuela Taurina de Puerta Grande de Miguel Turra, y sobre todo una cosa muy importante que nosotros ya publicamos en su día, es que recuperas
la Plaza de Toros de Portollano para poder celebrar un festejo taurino en esa plaza que se hizo con tanta ilusión, pero que se hicieron las cosas tan mal por estos políticos que algunas veces se ponen a hacer cosas y a gobernar de una manera que no tiene cabida en esto, y al final han conseguido que la Plaza de Toros de Portollano pues lleve bastante tiempo sin celebrarse un festejo taurino por la mala actuación de los responsables políticos. Y tú el día 1 de mayo, un día muy importante también para Portollano, que es festivo, vuelves a celebrar un festejo taurino y empezamos, pues como hay que empezar la casa, por los cimientos, ¿no? No vamos a empezar dando Portollano una correa de figuras cuando llevamos muchísimo tiempo sin poder dar toros.
Sí, totalmente de acuerdo, Manuel. Me surge la idea al ver la Plaza de Toros, una Plaza de Toros extraordinaria, grande, y bueno, pues como bien dices, las cosas no se hicieron bien y al final eso desemboca en que lo paga el mundo del toro, ¿no? En este caso, pues también la población, que me consta que, bueno, hay de todo, sé que hay de todos, hay que hay aficionados y sé que también no los hay, pero para esos aficionados que se quedan sin toros desde hace tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea yo creo que era sencilla. El año pasado el equipo de gobierno quiso dar pues como una clase práctica, ya que no había recursos para más. Creo que fue unas intenciones que se dejaron ver, como diciendo, aquí nosotros queremos toro, pues vamos a intentarlo. Y este año, pues bueno, yo creo que hay que empezar la casa como hay que empezarla, ¿no? Con una novillada, vamos a empezar por abajo, despacito, eso sí, con la máxima categoría, ni más ni menos que una ganadería como la Quinta, y bueno, pues que vayamos haciendo afición, ¿no? Y que la plaza vaya diciendo lo que realmente quiere. Si ahora se ha dado este paso, ¿por qué no? Se puede dar el año que viene un paso más largo y el siguiente uno todavía más, ¿no? Y somos capaces de recuperar. Lo que sí está claro es que Portollano llevaba tiempo sin dar toros y este año, si Dios quiere, pues habrá toros en Portollano, que es como conquistar otra vez otra plaza de toros. Y es lo que tenemos que hacer, ¿no? No solamente los empresarios, que somos parte, que estamos involucrados en eso y que tenemos la obligación de hacer las cosas bien, pero por otra parte creo que también los políticos, que ya no entro aquí en ni unos ni otros, sino simplemente los que tengan las riendas de poder llevar eso, que lo hagan bien, ¿no? Porque es una pena que plazas de toros que se puedan abrir, que al final vayan a tener problemas o que surjan inconvenientes, y que lo pague la afición y que lo pague el mundo del toro.
Hablamos de que vuelven los toros a Portollano y te puedo decir que nos ha llamado gente preguntando cómo pueden adquirir las entradas para Portollano, porque sabemos que la Peña de Taurina de Israel Aparicio no va a fletar, no sé si uno o dos autobuses para poder asistir a la novillada, pero ha habido gente que quiere ir por su cuenta y nos ha preguntado cómo pueden sacar las entradas para Portollano, pero ya no solamente para Portollano, sino para Casar Rubio del Monte, para Sonseca, para Casar, para Fuensalida. ¿Cómo pueden adquirir las entradas?
Sí, bueno, eso hay mucha gente que está llamando, hay un teléfono de información en la que, bueno, se atiende, y luego pues también muchos de los novilleros, ¿no? Efectivamente, como decías, hay muchos novilleros que están interesados por seguirlos, porque además tiene una cosa también importante, o sea, el novillero que torea en este certamen no es torear una novillada, es torear una novillada, como bien decimos, con una novillada de categoría en una plaza de toros extraordinaria, y además no es la gente que le vaya a ver a la plaza, sino los 40, 50, 60, 70 mil espectadores que le están viendo por la televisión y su nombre empieza a sonar. Pero además,
¿y que puede torear otras dos?
Efectivamente, pero es que además luego puede torear otras dos. Si hacemos el recuento serían tres novilladas, oye, y es una lanzadera importantísima para esta clase de novilleros, ¿no? Por lo tanto, ha despertado bastante expectación, como estos años anteriores, y las entradas, pues bueno, la gente llama perfectamente al número de teléfono que tenemos, acerca al ayuntamiento, ellos saben un poco seguir los pasos para al final hacerse con las entradas y, lógicamente, pues el día de los toros.
Vuelves a celebrar una semifinal en Manzanares, una plaza a la que tú le tienes muchísimo cariño. Ya llevas los destinos de Manzanares durante mucho tiempo. Es una plaza, pues es un ejemplo para toda la provincia. La tienen súper cuidada, súper bonita. Y ya aprovechando que te tengo los micrófonos, te tengo que preguntar cómo llevas la Feria de Manzanares. No sé si has podido empezar a trabajar en ella o una vez que ya empiece esto a rodar del certamen de nuestra de promesa de nuestra tierra, que empieza el 21 de abril, te pondrás un poquito más adelante a trabajar en el cartel de la Feria de Manzanares.
Sí, hombre, al final yo siempre digo, ¿no? Cuando termina una feria, cuando termina cualquier espectáculo que el año que viene o al año siguiente seguimos, pues siempre pensamos, ¿no? En el caso de Manzanares, pues bueno, como bien dices, es una plaza, yo creo que es, yo le tengo un cariño especial, es una plaza magnífica, está cuidada con un amor que le ponen a todo, y es un espectáculo verla el día de la corrida, pero es igual, porque vas el día 1 de enero o el 23 de abril, y está igual, está impoluta, está que es un privilegio tener en Castilla-La Mancha que tengamos una plaza de estas características, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, estoy trabajando ya en ello, estamos viendo corridas en el campo y, bueno, pues ya estamos teniendo conversaciones con algunos de los toreros que, además, esta fecha como ya es un poquito emblemática, ¿no? Es una fecha que no hay, es el digamos, un poco hay una especie de parón, ¿no? Entre
San Fermín, bueno,
pues,
y ya las...
Efectivamente, efectivamente. Pues entonces hay muchos toreros que saben que la calidad del toro es la que prima, que es una plaza donde da gusto torear, y bueno, pues ya son muchos los toreros que ya pues tienen intención de ir ya a Manzanares, ¿no? Ojalá y este año pues podamos hacer un cartel también del gusto de mucha gente y que sea, como años anteriores, pues un triunfo.
No sé si sigues en el campo del apoderamiento. El año pasado dirigía la carrera del francés Juan Leal, que por cierto estuvo en Manzanares sensacional, estuvo el tío hecho un jabato. No sé si sigues con él o tienes algún otro torero.
No, lo dejamos el año pasado. Es cierto que los toreros, pues bueno, requieren también mucha atención y bueno, pues en este caso también pues hay que ser sensato, ¿no? Y para mí pues se ponía también complicado, ¿no? Muchos viajes, muchas cosas, y hay que ponerle, como digo, una atención al máximo, ¿no? Con Juan existe una relación maravillosa, o sea, nada que objetar, ha sido un año fenomenal. Me alegré mucho porque triunfó el lunes de Pascua, triunfó en Arles, salió a hombros, y bueno, pues una satisfacción, y ya te digo que le deseo toda la suerte del mundo.
Bueno, de todas maneras, tú sigues dirigiendo los destinos de pues una de las joyas de Castilla-La Mancha, ¿no? Que es la Plaza de Toros de Albacete, en la que no solamente te hiciste torero y te criaste allí con esa perfección de escuela taurina que hay, que es un ejemplo para todas las escuelas taurinas de España, y sigues junto con Simón Casas llevando Albacete.
Sí. Bueno, con Simón, aparte del respeto y la admiración que le tengo como por ser quien es, ¿no? Yo creo que es uno de los taurinos que pasará a la historia, ¿no? Contamos con muchas figuras del toreo que pasan a la historia, contamos con muchos banderilleros que pasan a la historia, o bueno, gente relacionada con el toro. Y creo que en el tema empresarial, ganaderos, y creo que en el tema empresarial, pues también contamos con Simón Casas, que creo que pasará a la historia por cómo es, ¿no? Por cómo es, y he tenido la oportunidad, o tengo la oportunidad de tener una relación más allá, ¿no? De socio, sino de amistad, y para mí es un privilegio y, como digo, una admiración, porque cada día pues descubro cosas nuevas, cosas en las que uno pues está, aunque ya son 14 o 15 años los que llevo de empresario, pero nunca termina uno de aprender, ¿no? Y junto a él pues estoy aprendiendo cosas muy interesantes, y sobre todo el amor que le tiene a la tauromaquia y el esfuerzo que hace por ella.
La verdad es que Simón es un personaje, y es lo que tú dices, ¿no? Es verdad que pasan a la historia pues ganaderos, matadores, subalternos y tal, y en el mundo empresarial, pues lo mismo que se habla de Diodoro Canorea, que fue un personaje muy importante, o se habla de don Manuel Chopera, o se habla de muchos, pues pasará a la historia con sus defectos y con sus virtudes, como todos, sí. Pero pasará a la historia de lo que es un taurino un poco más diferente, a lo mejor, que cualquier empresario hacia el uso. Bueno, Manuel, recordar que Castilla-La Mancha Televisión televisará todo el certamen, porque es súper importante que las cámaras de la televisión regional apoyen estos certámenes, porque a lo mejor, si no fuera así, pues económicamente sería muy difícil llevar un certamen tan importante hacia adelante.
No, totalmente de acuerdo, porque imagínate el poder, los gastos que tiene el poder llevar a cabo una novillada de estas, pues es un gasto muy, muy, muy importante, en la que, bueno, pues como decimos, muchas localidades pues no están dispuestas a cubrir una parte, por lo menos una parte que sea importante, ¿no?, para poder darlo, ya que, como digo, pues las entradas pues son simbólicas y cuesta trabajo, ¿no? Muchas veces cuesta trabajo echarlas para adelante. Por lo tanto, mi agradecimiento, como siempre, ¿no?, a la televisión de Castilla-La Mancha, que apoya este certamen, al igual que apoya otros muchos certámenes y al igual que apoya cantidad de novilladas y de corridas de toros. Y creo que ojalá lo podamos tener por mucho tiempo, porque si no nos vamos a acordar y creo que el número de festejos decaería de una manera abismal. Por lo tanto, vamos a tener esperanza, ¿no?, que siga todo así y que sea Castilla-La Mancha un referente, además de lo bien que lo hacen y lo retransmiten todo y el interés que despiertan las casas de cada telespectador.
Pues es muy importante las televisiones públicas, Castilla-La Mancha Televisión, Canal Sur, Telemadrid, que llegan a hogares donde hay gente que no se puede desplazar a las plazas de toros por edad, por economía, por mil historias, y que para eso se pagan también los impuestos, para que a la gente que quiere poder disfrutar de un festejo taurino, además, un festejo taurino de calidad y un festejo taurino hecho por lo derecho, como lo haces tú, y hecho las cosas bien, porque luego es verdad que hay veces que vemos algunas cosas en televisión que no nos gustan tanto, pero bueno, eso sería...
Sí, hombre, no, estoy totalmente de acuerdo, porque creo que eso es importante también decirlo, ¿no? Los festejos tienen que tener calidad y tienen que, sobre todo, tienen que tener un porqué, ¿no? Eso es la base que cuando un espectador se siente en un tendido o se siente en su casa, pues que aquello tenga...
No se sienta engañado.
Efectivamente, que tenga una cierta calidad, ¿no? Yo creo que por eso pues también se mira mucho porque esto cada vez pues sea mejor, ¿no? Yo ahora, precisamente ahora, pues, vengo del campo y de rematar una corrida de toros. Quedamos ahora el día 20, el certamen empieza el día 21,
21 de abril.
Y el 28 damos una corrida de toros también en Casa Rubio del Monte, apoyando también, porque a mí me gusta decirlo, ¿no? Y también, igual que apoyo a... Bueno, pues promesa de nuestra tierra, también apoyo a los jóvenes, que creo que también tienen que tener su cabida ya, ¿no? Y en pueblos donde no se puede hacer y llevar a la figura del toreo, pues por ejemplo se da un cartel con Borja Jiménez, se da un cartel con José Fernando Molina y se da un cartel con Nacho Torrejón, que es un chico que debuta con caballos, que tiene unas condiciones, aparte de, lo tengo que decir, es amigo personal y tengo una especial debilidad por él y bueno, por la familia, ¿no?, que nos unen unos lazos de amistad, pero además creo que puede ser un torero, una sorpresa y un torero muy interesante también, o en este caso novillero para este año, ¿no? En definitiva, que yo creo que lo que tenemos que hacer es ayudar a potenciar y a que, a ver si entre todos pues somos capaces de que el toreo cada vez aportemos un granito más de arena, ¿no?
Pues sí, es muy importante también contar con jóvenes valores, con toreros de la tierra válidos, porque aquí contamos con toreros que también hay que darles esa oportunidad, ¿no? Está el caso de Antonio Linares, está el caso de Fernando Tendero, pues hay toreros que si no les ayudamos en las plazas de la provincia y no les ayudamos en nuestra zona, pues tampoco tienen ellos herramientas para poder torear fuera. Entonces hay que tener un equilibrio ahí entre, pues eso, combinar a jóvenes promesas. Fíjate, es que has hablado de que va Borja Jiménez a Casa Rubio del Monte. Borja Jiménez, que ahora mismo es una de las figuras indiscutibles en todas las ferias de España. Pero claro, sí. A ese torero, si no le llegan a dar la oportunidad, pues nunca hubiera podido torear, igual que José Fernando Molina, un torero de Albacete, pues eso, pues que hay que dejarles y hay que arroparles y sobre todo, pues como haces tú las cosas, ¿no? Pues dándoles una corrida de toros de garantía, haciendo las cosas bien y, hombre, pues unas veces funcionará la cosa mejor y otras cosas funcionará peor, pero que no va a ser todo Morante, Roca Rey, Talavante y
Totalmente.
Manzanares.
Y aparte a los aficionados es que les gusta ver toreros nuevos, teniendo por base que esto es para privilegiados, ¿eh? Esto es para privilegiados y un torero tampoco tiene que pasar tanto y tanto y tanto y tanto y tanto, sino aquí el toreo también tiene unas connotaciones que te hace ser el mejor, igual que los futbolistas, igual que todo, pero sí es cierto que algunos toreros necesitan, sobre todo los jóvenes, necesitan ese empujón para que ellos se vayan haciendo y tener y adquirir esa profesionalidad que es necesaria, ¿no? Y sobre todo si tienen condiciones para ello. Por lo tanto, bueno, creo que entre todos deberíamos también de apoyar mucho esos carteles de la juventud.
Está claro que Messi solo hay uno, Ronaldo solo hay uno, y que Morante solo hay uno, y Roca Rey solo hay uno, pero que para que Messi fuera lo que es y Manzanares o Morante o Roca Rey fueran lo que son ahora mismo, pues habría que darles oportunidades como las tuvieron en su día y sobre todo aprovecharlas, porque además te voy a decir una cosa, muchas veces luego la presencia de una figura en un cartel, una figura determinada que puede tener nombre, luego a la hora de la taquilla habría que reflexionar mucho lo que vale contratar una figura, lo que realmente mete esa figura en la plaza. Eso sería otro día, otro debate, ¿no?
Pero eso es un debate muy importante y yo creo que un debate que muchos empresarios nos deshojamos la margarita y estamos sin dormir mucho tiempo pensando qué sería mejor, si una cosa u otra, ¿no? Porque es cierto que los toreros pueden tener su nombre y tal, pero al final hay que generar, ¿no? Hay que generar una serie de espectadores que vayan a
y justificar lo que uno tiene de caché, claro.
Exactamente,
luego totalmente. Luego miras al tendido y dices, me parece muy bien Morante, me parece muy bien Manzanares, me parece muy bien, por decir alguno, que estoy nombrando, pero luego dices, pero luego hay 2.000 personas y dices, vamos a ver, y luego a la hora de liquidar, imagino que esto no es un concierto que vamos a taquilla.
No, hay que ser serios, y hay que lo que se ha hablado y ya está, y entonces ir condenado es muy difícil, pero bueno. Sería un debate, como bien dice Manuel,
sería para otro programa. Bueno, Manuel, tocayo, que me alegro mucho, que enhorabuena, la verdad es que da gusto cómo haces las cosas y lo bien organizado que lo haces y con el cariño que haces esto. Y ahora en la sección de noticias, un poquito más adelante, recordaremos todos los carteles, como llevamos haciendo ya algunas semanas, y esperemos, seguro nos vemos en la de Puerto Llano y en la de Manzanares. No sé si nos podemos ver en alguna más.
Pues ojalá, yo te espero en la que quieras.
Y estaremos encantado de saludarte personalmente.
Si Dios quiere, Manuel, muchas gracias y felicitarte por el apoyo, de verdad, el apoyo que creo que es necesario. Prácticamente ya muchas veces con los teléfonos, con el ordenador, con los medios que tenemos ahora, pues cómo hace llegar pues las noticias a todos los que somos aficionados, a todos los que seguimos tus publicaciones y el cariño que también sé que le pones a tu programa de radio. Y además, no solamente a eso, sino a las localidades, como apoyas de Ciudad Real y de otros muchos sitios, y que ojalá, ¿no? Ojalá y entre todos, como digo, pues podamos hacer fuerza unos de un lado, otros de otro, para que la tauromaquia siga viva y la sigamos teniendo permanente, que no es cosa fácil.
Pues mientras sigamos teniendo fuerza y salud, seguiremos en ello. Una pausita y volvemos enseguida.
De frente.
El actual equipo de gobierno en funciones, el pasado lunes, aprobó la ampliación de...
Por derecho.
O sea, una cosa como es la Copa Chanel, con la que...
De verdad.
Con un festejo taurino como debería de ser, o con
Cargando la suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real. De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas. Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y como viene siendo habitual, el último tramo del programa lo marca la actualidad taurina de la mano de Sisa del Moral. Buenas tardes, Sisa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decir que ya ha comenzado la venta de entradas para la reinauguración de la Plaza de Toros de Ciudad Real.
Los antiguos abonados de la Feria de la Virgen del Prado 2019 han podido retirar una localidad por abono durante los días 2 y 3 de abril, abriéndose la venta de las localidades restantes el jueves día 4 en las propias taquillas de la Plaza de Toros y en la página web www.tauroemocion.es. El pasado día 2 de abril comenzó la venta de localidades para la corrida de toros de la reinauguración de la Plaza de Toros de Ciudad Real. En el cartel están anunciados el sevillano José Antonio Morante de la Puebla, el extremeño Emilio de Justo y el peruano Andrés Rocarrey, que lidiarán un encierro del hierro sevillano de Luis Algarra. Como comentó el CEO de Tauromoción, Alberto García, en la presentación del cartel hace unos días, los abonados de la Feria Taurina de la Virgen del Prado 2019 han tenido prioridad para sacar una localidad por abono durante los días 2 y 3 de abril, exclusivamente en las taquillas de la Plaza de Toros. Si algún abonado ha sufrido la pérdida de su localidad debido a las obras de rehabilitación del coso, se le buscará a otra localidad lo más cercana posible a su antigua localidad. A partir del jueves 4 de abril, el resto de las localidades estarán disponibles al público en general. Palcos. Cargando la Suerte ha preguntado a los responsables de Tauromoción por la venta de los palcos, pues en la lista de precios que la empresa ha publicado no aparecen. El motivo es que los palcos saldrán en la modalidad VIP, con catering y barra libre al precio de 600 euros masiva, por 6 personas. Precios. Para esta corrida de reinauguración, los precios que Tauromoción ha publicado oscilan desde los 150 euros de la barrera de sombra a 27 euros de la grada de sol. Los menores de 15 años tendrán la posibilidad de sacar como máximo 100 entradas con un descuento del 50% en todas las localidades, exceptuando las barreras, contrabarreras y delanteras de tendido bajo. Y se ha habilitado un tendido joven en el tendido de sol para los menores de 25 años a un precio de 25 euros con un límite de 200 entradas. Los horarios de la taquilla de la Plaza de Toros se abrirán exclusivamente para los abonados los días 2 y 3 de abril en horario de 11 a 2 y de 5 a 8, igualmente para el público en general a partir del día 4. Los sábados solo se abrirá en horario de mañana y los domingos permanecerán las taquillas cerradas.
Bueno, pues es cierto que ha habido cierto malestar en algunos aficionados por el incremento de los precios para esta corrida excepcional. Se dice, también hay que recordar que es una corrida excepcional y por lo tanto pues todo es un poco excepcional, pero sí es cierto que nosotros pudimos hablar con algunos aficionados que estaban en la puerta de las taquillas de la Plaza de Toros para sacar su entrada, y no solamente había alguna modificación de debido a las obras también, que han intentado reubicarlos de la mejor forma posible, y lo que sí se quejaban era, por ejemplo, que los palcos tuvieran que ser VIP sí o sí, o sea, que no tuviera el aficionado la posibilidad de elegir si quería un palco con catering o no. En cualquier caso, es como lo han decidido la empresa Tauromoción y con el visto bueno del ayuntamiento, y en este caso pues nosotros nos limitamos a dar la información. Como decimos, los horarios a partir del 4 de abril serán desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de 5 a 8, y los sábados solamente en horario de mañana. Valdepeñas celebrará una interesante novillada picada para este domingo, 7 de abril.
La Plaza de Toros de Valdepeñas acogerá una novillada picada el próximo domingo 7 de abril. Aarón Infantes, Javier Zulueta, que tan buen sabor dejó hace unos días en Almagro, junto a Cristian González, que debutó brillantemente hace unos días en la línea de la Concepción, indultando un novillo del Freixo, estoquearán un encierro del hierro de Rocío de la Cámara, gracias a la iniciativa tomada por la empresa Ganados Belinchón, bajo la gerencia de Lucas Manuel Belinchón. Los novillos que se lidiarán en este festejo estarán expuestos en los corrales el día 6 de abril en horario de 4 a 8 y el día del festejo por la mañana hasta la hora del sorteo.
Y también celebra Carrión de Calatrava el domingo su festival tradicional con motivo de la fiesta de la Virgen de la Encarnación.
La empresa taurina del Guadiana, que dirige el taurino Luis Pérez con la colaboración del Ayuntamiento del Carrión, organizan este festejo. Un festival taurino sin picadores donde se van a lidiar 5 novillos del hierro de Víctor y Marín para los matadores de toros Aníbal Ruiz y Carlos Aranda, que lidiarán 2 novillos cada matador y un novillo para el novillero de Fontelfresno Juan Robles, que tan buenas sensaciones dejó la pasada temporada. El festejo se celebrará el domingo 7 de abril a las 5 y media de la tarde a precios muy populares.
Y Tomelloso también presentó hace unos días el cartel de jóvenes para su corrida benéfica del 14 de abril.
Hace unos días, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tomelloso, se presentó la 11ª edición de la Corrida de Toros Benéfica y en honor a Nuestra Señora de la Virgen de las Viñas y con ocasión de su tradicional romería. El festejo tendrá lugar el próximo domingo 14 de abril a las 6 de la tarde y será a beneficio de la Asociación Te Acompaño Castilla-La Mancha, en favor de niños con trastorno del espectro autista y sus familias, y que trabaja para dar visibilidad y crear conciencia sobre la importancia de la inclusión de los niños y las niñas con necesidades especiales en la sociedad. El cartel es el siguiente. Se lidiarán toros de Martín Lorca para José Fernando Molina, Álvaro Alarcón y Sergio Felipe. La Peña Taurina de Tomelloso colabora activamente en la organización de esta corrida de toros, como viene haciendo habitualmente durante muchos años.
Bueno, pues está anunciado Álvaro Alarcón, que no sabemos si podrá torear ese día, porque le recordamos que sufre una grave lesión en la clavícula y está ahora mismo de baja. Y Alcázar de San Juan también albergará una novillada picada el próximo día 27 de abril con motivo de la Feria de los Sabores.
La Plaza de Toros de Alcázar de San Juan albergará el próximo sábado 27 de abril a partir de las 6 de la tarde una novillada con picadores mixta en la que tomarán parte 2 toreros cidarraleños. La terna estará compuesta por Aarón Infantes, Cristian González y el novillero sin picadores Sergio Cartas, de Alcázar de San Juan, quienes se medirán a novillos de Agua Dulce de procedencia Núñez. La novillada tendrá lugar dentro de la Feria de los Sabores y supone una nueva apuesta del empresario Lucas Belinchón por las novilladas picadas y el novillero Aarón Infantes, a quien apodera.
Bueno, pues eso será el día antes de la inauguración de la Plaza de Toros de Ciudad Real, un fin de semana también completito. Álvaro Ramos expondrá en las ventas por San Isidro.
La sala bienvenida de la Plaza de Toros de Las Ventas será escenario de una exposición de pintura taurina, obra del ciudadraleño Álvaro Ramos, durante la próxima Feria de San Isidro. La exposición estará abierta al público entre los días 14 y 19 de mayo, y en ella se podrán contemplar distintas obras de temática taurina de este almagreño de pro, además del sensacional aficionado, autor de las portadas de la revista de Cargando la Suerte en sus tres ediciones. Junto a Álvaro Ramos también expondrá su obra el artista Antonio Cabello. La exposición, aunque se podrá contemplar desde el día 14, se inaugurará oficialmente el día 16 de mayo y ese día por la mañana se presentará el libro de la exposición con las pinturas de Álvaro Ramos y los textos de Gonzalo Bienvenida.
Pues deseando que llegue el día 16 para poder ver ese pedazo de libro que seguramente nos maravillará. El 16 de mayo será el Día Internacional de la Tauromaquia.
Tras el proceso de consultas abierto entre los aficionados, la Fundación del Toro de Lidia selecciona el 16 de mayo como fecha en la que celebrarlo anualmente. Al igual que el resto de las expresiones culturales, que tienen un día especial y señalado en el calendario para su celebración, desde este año la tauromaquia también contará con el suyo. Será el día 16 de mayo, la fecha seleccionada por la Fundación del Toro de Lidia tras un amplio proceso de consultas llevado a cabo en el que se han recibido multitud de propuestas. El 16 de mayo de 1920, el toro bailaor acababa con la vida de José Gómez Ortega, Joselito el Gallo, conocido también como el Rey de los Toreros, una personalidad que encarna la excelencia y los valores de la cultura taurina, una fecha que es desde entonces recordada todos los años con devoción por los aficionados taurinos en todo el mundo. Victorino Martín, presidente de la Fundación del Toro de Lidia, resalta que conmemorar la muerte de Joselito el Gallo, celebrando precisamente en esa fecha el Día Internacional de la Tauromaquia, es un homenaje que se hace a toda una cultura y a una manera de entender la vida. La instauración del Día Internacional de la Tauromaquia será un elemento más en la promoción de la tauromaquia y también, en palabras de Victorino Martín, una fecha en la que la familia taurina de todo el mundo podamos celebrar unidos y en comunidad, orgullosos de nuestra cultura.
Diego Robles, nuevo director artístico de Miguel Ángel Pereira.
Diego Robles es ya el nuevo director artístico de Miguel Ángel Pereira tras el acuerdo al que ambas partes han llegado en los últimos días. Un acuerdo que ha sido rápido y que no ha necesitado de muchas conversaciones porque con Diego es muy fácil entenderse. Él sabe muy bien qué necesita un torero en cada momento y me inspira mucha seguridad y confianza que se una ahora a mi carrera, ha manifestado el torero. Robles, de larga trayectoria como representante y preparador de toreros, será pues quien gestione en adelante la de Pereira en un año tan especial como este 2024, en el que el diestro de Puebla del Prior conmemora el 20 aniversario de su alternativa.
Recordamos también los carteles oficiales de la octava edición Promesas de Nuestra Tierra.
La empresa Toros Pal Toreo, dirigida por Manuel Amador, anuncia los carteles de la novena edición del certamen Promesa de Nuestra Tierra, un formato que año tras año se ha ido consolidando hasta convertirse en el certamen de referencia entre los novilleros sin picadores. Esta nueva edición, que dará comienzo el próximo 21 de abril y se desarrollará hasta el 3 de agosto, está formada por 5 novilladas sin picadores clasificatorias, en las que actuarán 15 novilleros, 2 semifinales y una gran final que se celebrará con los 3 novilleros más destacados en la localidad toledana de Vargas. De esta manera, los carteles son los siguientes. 21 de abril, Casarrubios del Monte, novillos de Mariano de León, para Ignacio Candelas, Sergio Cartas y Nicolás Cortijo. 1 de mayo, Puerto Llano, novillos de la Quinta, para José el Candela, Israel Aparicio y Julio Norte. 4 de mayo, Sonseca, novillos de la Olivilla, para Raúl Caamaño, Rafael de la Cueva y Pedro Rufo. 12 de mayo, El Casar, novillos de Nazario Ibáñez, para Pedro de la Hermosa, Daniel Moset y Jaime Torija. 22 de junio, Fuensalida, novillos de Sagrario Moreno, para Marta Martín, Alejandro González y Samuel Castrejón. El 14 de julio en Manzanares tendrá lugar la primera semifinal con novillos de Antonio López Gibaja. El 27 de julio en Año Verde del Tajo la segunda semifinal con novillos del Conde de Mayalde. Y el 3 de agosto en Vargas la gran final con novillos de Piedra Escrita.
Bueno, pues ya hemos hablado con Manuel Amador y nos ha comentado cómo lleva el tema de la organización de este certamen y nos ha comentado pues la ilusión con la que afronta una nueva edición de Promesas de Nuestra Tierra. El Corpus de Toledo anuncia 2 carteles de relumbrón.
La ciudad de Toledo se vestirá de gala para el Corpus y su Plaza de Toros anuncia máximo lujo y categoría en 2 rematadas combinaciones. La empresa Eventos Mare Nostrum busca consolidar el éxito de público del pasado año, convirtiendo la fecha del Corpus como uno de los referentes del calendario taurino mundial. Y es que el día del Corpus, jueves 30 de mayo, se citará en la Imperial Toledo el maestro Morante de la Puebla, la máxima figura mundial Andrés Rocarrey y la figura toledana Tomás Rufo, que lidiarán una corrida de uno de los hierros de gran importancia actual, como es el de Juan Pedro Domecq. Junto a la tradicional corrida del Día del Corpus, se ha anunciado este año otro festejo. Un festejo de rejones para el viernes 31 de mayo, Día de Castilla-La Mancha, que anunciará a la máxima figura Diego Ventura, junto con el maestro del rejoneo castellano-manchego Sergio Galán, cerrando el cartel Lea Vicens. Frente a ellos, una corrida portuguesa del hierro de Guiomar Cortés de Moura, materia prima contrastada para el rejoneo.
Bueno, pues recordamos los carteles: Morante de la Puebla, Rocarrey y Tomás Rufo, con Juan Pedro Gómez y Diego Ventura, Sergio Galán y Lea Vicens, con toros de Guiomar Cortés de Moura. Y también vienen de triunfar en la feria de Pascua de Arles, que vamos a empezar a comentar las reseñas precisamente por esta feria. En la matinal de la primera
Plaza de Toros de Arles, matinal primera de la Feria de Pascua 2024, con novillos de distintas ganaderías. Un cuarto de entrada. Nino Julián, palmas tras dos avisos y silencio. Samuel Navalón, saludos y vuelta al ruedo y oreja. Segundo festejo de la feria, toros de Zalduendo para Sebastián Castella, Daniel Luque y Juan Ortega, con un casi lleno. Sebastián Castella, oreja tras dos avisos y dos orejas tras dos avisos. Daniel Luque, silencio y dos orejas tras dos avisos. Juan Ortega, silencio y división de opiniones.
Bueno, pues un nuevo triunfo de Castella y de Luque, que están en un momento dulce.
Segunda novillada matinal de la Feria de Pascua, novillos de Núñez del Cubillo, Gallón y Santiago Domecq. Para Manuel Román, oreja, silencio y vuelta al ruedo. Marco Pérez, ovación, dos orejas y ovación.
Pues una nueva puerta grande también de Marco Pérez, y a un novillo se le dio la vuelta al ruedo, el número 4, Gallón, de la ganadería de Gallón. Otra de las corridas, la cuarta de Feria de Pascua.
Toros de los Espartales y Jandilla, bien presentados, de buenas hechuras y de buen juego en su conjunto. Para Diego Ventura, oreja y ovación. José María Manzanares, silencio y silencio. Y Alejandro Talavante, dos orejas y dos orejas.
Y la corrida de la quinta.
Pablo Hermoso de Mendoza, silencio y dos orejas. Lea Vicens, oreja y oreja. Y Guillermo Hermoso de Mendoza, dos orejas y oreja.
Perdón, no era la corrida de la quinta, era la quinta de Pascua, que era corrida de toros de San Pelayo. Y cerró el ciclo de Arles con precisamente la corrida de la quinta.
Juan Leal, dos orejas y silencio. Ginés Marín, ovación y palmas tras dos avisos. Y Clemente, ovación y oreja con fuerte petición de la segunda.
Bueno, tenemos también que mencionar el éxito de la reinauguración de la Plaza de Toros de Lorca con la encerrona de Paco Ureña, que fue todo un éxito.
Toros de Juan Pedro Domecq, Victorino Martín, Fuente Imbro, El Torero, Domingo Hernández y García Jiménez para Paco Ureña en solitario. Lleno de no hay billetes. Silencio en el primero, oreja, dos orejas y el rabo, ovación tras avisos, silencio y dos orejas.
Bueno, pues lo más importante es pues la reinauguración de ese coso que se destruyó por el terremoto de Lorca y que ya ha sido de nuevo levantado e inaugurado. Y el domingo de Resurrección también hubo toros en la Plaza de Toros de Las Ventas, una corrida de toros de Pedraza de Yeltes y remendado con un sombrero de Carmen Valiente, que fue el quinto para
Román. Oreja tras aviso y silencio, Manuel Díaz Gómez, que confirma alternativo, palmas y silencio, y Francisco de Manuel, silencio tras aviso y silencio.
Bueno, este festejo lo hemos comentado anteriormente con nuestro hombre en las ventas, Tomás Mata. Y también se celebró bajo una presión bastante importante, porque estuvo a punto de suspenderse por las grandes lluvias que han caído en Sevilla, la corrida del Domingo Resurrección en la Real Maestranza de Caballería, con un lleno de no hay billetes, con una corrida de García Jiménez y Olga Jiménez, remendados también por un sobre de Román Sorando, que salió en sexto, y que nos vas a contar lo que pasó.
Morante de la Puebla, silencio y silencio. Sebastián Castella, oreja y silencio. Rocarrey, oreja y silencio.
Bueno, destacar también los banderilleros Curro Javier, Alberto Zaya y Antonio Joao Ferreira y José Chacón, que estuvieron soberbios tanto con capotes como con muletas. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Isa, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Decirles que por motivos personales la semana que viene no habrá programa, pero les tendremos informados por medio de la web cargandolasuerte.com de los festejos que se celebrarán el próximo fin de semana, tanto en Valdepeñas como en Carrión, y les emplazamos a que nos sigan en los perfiles sociales de Facebook, X e Instagram. Servidor de ustedes, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene, no, hasta la otra.